Bienvenidos a Una noche en la ópera. Un programa donde disfrutar de la música clásica.
En Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
Buenas noches y bienvenidos a Una noche en la ópera. Mi nombre es Samuel Bujía, al micro y al control, y espero que te encuentres bien y puedas disfrutar de este programa desde, ya sabes, cuacfm.org, como cada día. Y estoy muy bien acompañado porque está aquí mi compañera musical Marta López. Buenas noches.
Buenas noches.
Y hoy tenemos un programa muy especial, muy completo. Vamos a escuchar muchas obras musicales y esperamos que podáis disfrutar allí desde donde estéis. Ya sabéis que si queréis mandarnos un mensaje, podéis hacerlo a través de Facebook, nuestro grupo Una noche en la ópera Cuac FM, o nuestro correo electrónico unanocheenlaopera@cuacfm.org. Y ya sin más, ¿qué vamos a escuchar hoy, Marta?
Pois hoxe vamos a escoitar, vamos a falar dun compositor que foi bastante polémico, non? Moi, unha figura moi controvertida na súa época e que sigue sendo, pois, non agora, non? Pero por diferentes motivos que iremos contando pouco a pouco. O compositor de hoxe, Carlo Gesualdo. Bueno, no, era un príncipe, o príncipe de Venosa, pero a familia dos Gesualdo, no século XVI, non sempre foi unha familia principesca. O Principado de Venosa chegou no ano 1560, cando Fabrizio, o pai de Carlo, casou con Girolama Borromeo, a sobriña do entonces Papa Pio IV. O ilustre apelido de Girolama nos danos unha pista do outro lazo familiar e de poder. Trátase da irmá do famoso cardenal Carlo Borromeo, persoaxe que foi obxecto do interés casi enfermizo de Carlo Gesualdo. Así, a tan solo dunha xeración de distancia, Carlo non esperaba ser príncipe, posto que tiña un irmão maior. Pero o azar quixo que o pai morrese e seguidamente o fixese o seu mencionado irmão. Así pois, Carlo Gesualdo convertiríase en herdeiro do título.
De la primera etapa de su vida poco se sabe, salvo que se trataba de un joven noble que había estado en contacto con la música desde la infancia y que esta había sido su gran centro de interés. Su padre se había rodeado de músicos destacados y en ese ambiente se formaron los oídos de Carlo, influenciado por nombres como los de los compositores Pomponio Nenna, Giovanni de Macke o Scipione Dentice.
En 1586, aos 20 anos, Carlo Gesualdo casaba coa súa prima, María d'Avalos, filla do Marqués de Pescara. Pero lonxe de ser un matrimonio feliz e duradeiro, terminou abruptamente aos 4 anos. A infidelidade de María con Fabrizio Carafa, duque de Andria, era vox populi nos círculos de Nápoles desde facía anos. E unha noite de mediados de outubro do ano de 1590, Gesualdo decidiu poñer fin ao deshonor que aquelo supoñía para él.
La versión máis poética de la historia cuenta que el príncipe avisou a súa esposa de sus planes de salir de caza aquella tarde. En lugar de eso, al anochecer volvió al Palazzo San Severo de Nápoles, donde vivían, y con la complicidad y ayuda de los criados, entró de nuevo en el edificio. Se dirigió entonces a la habitación donde encontró a los amantes. La parte más sangrienta la encargó a sus criados. Estos entraron con cuchillos y espadas y los acuchillaron. Luego Gesualdo acabó de ensañarse con la pareja una vez que estuvieron muertos e hizo que arrastrasen sus cuerpos hasta la puerta de entrada para que fueran vistos por todo el mundo antes de huir a Venosa.
Sobre este suceso escribíronse liñas e liñas, chegando a crear unha sorte de lenda negra en torno a persoaxe xa no seu tempo. Incluso o poeta Torquato Tasso escribiu versos sobre ese feito, ademais de toda unha ristra de poetas napolitanos e a inevitable repercusión na prensa. Sin embargo, non foi perseguido. O seu estatus, o dereito e as circunstancias xustificaban o crimen. E, si se retirou, foi por consello do preboste de Nápoles que lle recomendou marcharse da cidade para non provocar a ira dos familiares de María e do duque.
Una etapa radicalmente distinta se inició tras el crimen. Gesualdo se casó de nuevo en 1593 con Leonora d'Este, un enlace que se antojaba ventajoso por dos motivos principales. Restablecía su reputación al ser un nuevo matrimonio fuera de Nápoles y le permitía acercarse e integrarse en uno de los centros musicales del momento, Ferrara. El matrimonio no fue muy feliz para Leonora. Este intentó separarse sin éxito de Gesualdo debido a sus paradójicamente constantes infidelidades.
Ferrara era o lugar perfecto para desenrolar as súas inquietudes musicais, así que dende o mismo momento da celebración do enlace, a música ocupou un lugar central na vida cotía de Carlo. O ano seguinte, en 1594, empezaron a circular os seus primeiros dous libros de madrigais. E nas súas saídas de Ferrara facíase acompañar sempre de músicos como Scipione, Stella e Francesco Rassi, ademais de tocar el mismo a guitarra e o laúd.
De esos primeros años en Ferrara datan las composiciones que destinó a un grupo emblemático de la ciudad, el Concerto delle Donne, una agrupación constituida enteramente por mujeres que interpretaban sobre todo madrigales en estilo concertado. También Ferrara conoció a un compositor muy admirado por él, Lucacco Luchazzi, además de a otros músicos virtuosos en la corte. En definitiva, y en palabras del estudioso Lorenzo Viaconti, un círculo de vanguardia, exclusividad, competencia, esoterismo que compartían compositores, intérpretes y público.
A súa habilidade compositiva foi claramente visible nos tres últimos libros de madrigais, onde levou ao extremo as normas sin chegar a rompelas. Respecto aos textos, Gesualdo prefería que estivesen cheos de imaginación e de contrastes imposibles. Que se representasen os males do amor, lume, ardor e morte. Así construía as súas pezas, dotando a cada idea do texto dun equivalente musical, como se di un colar de contas se tratase, unhas contas dispares de colores distintos que podían non parecerse en nada, unhas ideas musicais que experimentaban co ritmo, os cromatismos e a disonancia. Pero do mismo modo en que o colar se mantén unido por un fío interior, a tonalidade e o texto facían o propio cos madrigais de Gesualdo.
Al poco tiempo, en 1595, Carlo, aquejado de una incipiente melancolía, se retiró a su castillo de Gesualdo para dedicarse por completo a la composición. Inspirado por lo vivido en Ferrara, decidió crear su propio grupo de músicos cortesanos en el castillo, llegando a instalar incluso su propia imprenta.
Apenas 3 semanas antes da súa propia morte, morreu seu fillo Emmanuel, fillo de Leonora, con quen, a quen tiña depositado as súas propiedades, a herdanza familiar. Con María de Ábalos tamén tuvera un fillo, do que se dice que o asfixiou despois de asesinar a María, xa que pensaba que era fillo de Fabrizio.
La muerte de su hijo lo dejó sumido en una profunda depresión. Esto, sumado tal vez a los remordimientos, aunque también se dice que no los tenía en absoluto, lo llevó al masoquismo y la flagelación.
Parece ser que se xuntaba cun grupo de xóvenes efebos e lles pedía que o golpearan. Nunha destas sesións, Gesualdo apareceu morto e espido. Según algunhas fontes, a súa morte foi voluntaria, pero outras indican que podría ter sido asasinado por algún dos xóvenes co que se flaxelaba. Isto acontecía un 8 de novembro de 1613.
Tamén se dice que non sentía ningún remordimiento, sino máis bien todo lo contrario, ya que 20 años máis tarde encargaba un cuadro para conmemorar la canonización de su tío Carlos Borromeo, en el que aparecerían, representados por orden suya, entre otros María y Fabrizio, abrazándose en el fuego eterno del infierno.
Pois,
menudo el evento este hombre.
Sí, no personal, a súa vida, pois, sí, está marcada por a... polo asasinato, non? Da súa muller e de seu fillo. O que nos interesa, claro, é a parte musical, porque foi moi novedosa na súa época, non? Porque el non teña que rendirlle contas a ninguén, non vivía da música, entón facía o que lle apetecía. Uh-huh. E introducía pois disonancias nunha música que nese momento non as tiña, ou se alguén o pensaba facer, pois tiña medo de que fose incomprendido e non, uh-huh, non o facía, que non era o caso del, facía o que lle apetecía, incluso matar e sin ningún tipo de, bueno, impunemente, non, nadie, ninguén lle pedía contas, non? Era o que tiña ser noble, sí. E aparte matar por honor, que eso non estaba mal visto, non é como ahora.
Bueno, e que vamos a escuchar entonces?
Pois imos a escuitar dúas cousas. Empezamos pola primeira, que do libro Sexto de Madrigais, Morte a cinco voces, e vamos a escuitar Moro, Lasso al mio duolo. E ímolo escoitar polo ensemble Metamorfosis, e dirixido por Maurice Bourbon.
Thank you.
Acabamos de escoitar Moro Lasso al mio duolo, do libro Sexto de Madrigais, de Carlo Gesualdo, interpretado por Ensemble Metamorfosis e o director Maurice Bourboum. E imos escoitar agora outro madrigal, porque os madrigais son o mellor que ten Gesualdo, que se chama Tristis et Anima Mea. Bueno, todos os títulos, todas as letras, pues, son de como de alma atormentada, ¿no? Non sabemos si tiña remorsos ou non os tiña, pero dende logo alegres non son. Este Tristis et Anima Mea é do oficio de tinieblas responsorios para Xove Santo, a seis voces, de 1611. Está interpretado por The King's Singers, que xa os tivemos por aquí, que cantan estupendamente. Os contratenores son David Harley, Robin Tyson, o tenor Paul Fenish. Os barítonos son Philip Lawson e Gabriel Crouch, e o baixo Stephen Connolly. Espero que vos guste. Pois acabamos de escoitar Tristis et anima mea, inda que eu digo moi alegre, pero de Gesualdo, de Carlo Gesualdo, do seu oficio de tinieblas responsables para Xoves Santos a seis voces. E continuamos.
Continuamos con unha música un poquito máis alegre, ya que, bueno, vamos a celebrar la efeméride aquí en Una noche en la ópera, ya que el próximo martes 31 de octubre se celebra el quinto centenario del comienzo de la Reforma Protestante, cuando aquel monje Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y ahí pues empezó toda una revolución de pensamiento y de cambio que reformó pues el pensamiento de muchas personas, y también, además del pensamiento, reformó la música, y es algo que vamos a disfrutar un poquito hoy, y por eso pues vamos a tratar sobre los corales protestantes.
Para os que non o sepan e se pregunten que é isto da coral protestante, pois é un xénero musical a capela ou con acompañamento instrumental, xeneralmente a catro voces mixtas, introducido pola Iglesia Luterana no século XVI para ser usado nas ceremonias religiosas.
É un canto sacro adoptado por Lutero para ser cantado por la congregación. La melodía es armonizada generalmente de manera sencilla a cuatro partes. Esta melodía es utilizada como canto principal o cantus firmus en la voz superior. El texto se canta en la lengua vernácula, no en latín, algo que era muy típico del movimiento protestante que inició Lutero. La melodía puede ser nueva o estar basada en cantos conocidos y es armonizada de manera que los fieles puedan participar.
E o compositor máis coñecido por facer uso das corales alemanas é sin duda Johann Sebastian Bach, quen, sin embargo, compuxo moi poucas melodías con este fin. En realidade, Bach fixo armonizacións de melodías preexistentes, por exemplo, de Lutero. Algúnas das cales, pois, influíu nas súas célebres pasións, nas súas cantatas e nos seus motetes.
El coral luterano nace de la necesidad de crear un repertorio para los oficios adecuado para los ritos de la Iglesia Luterana. Su fundador, Martín Lutero, quiso que los cánticos ensonasen por los fieles en lengua vernácula. Para ello, era necesario disponer de un repertorio diferente del gregoriano y de la práctica polifónica del final de la Edad Media. Para este fin, compuso corales, melodías sencillas que servían como himnos para la congregación. Aparte de melodías originales, recurrió también a fragmentos de canto llano, adaptados y a canciones conocidas de carácter profano. En la adaptación o composición de otras melodías participaron algunos compositores como Johann Walter o Valentin Babst. A lo largo del siglo XVII se fueron desarrollando los corales para ser cantados a varias voces o añadiéndoles un acompañamiento instrumental. Los corales monódicos se editaron en colecciones a las que los autores de música litúrgica recurrían para buscar las melodías adecuadas para los poemas sacros que pretendían musicalizar.
Deste xeito, Johann Sebastian Bach, o autor paradigmático de corais, tomou estas melodías para súas cantatas, pasións, etc. Bach non compuxo prácticamente melodías de coral, pero armonizando as do repertorio xa establecido, creou uns modelos que hoxe se siguen considerando exemplares e moi útiles para o estudio da armonía e do contrapunto. As mesmas melodías de coral que se emplean tamén noutras seccións das cantatas, así como no preludio coral. Este último é unha peza instrumental, xeneralmente para órgano, que sirve para recordar aos asistentes ao oficio a línea melódica que se vai cantar a continuación. Nos preludios corais e nos corais para órgano podemos encontrarnos con tratamentos moi diversos, entre os que destaca a presentación do coral en notas largas mentras se acompaña contrapuntísticamente, frecuentemente con motivos extraídos do coral. Tamén aquí o grado de respeto de Bach hacia o texto impresiona, por non falar da fantasía e imaginación que demostra.
E hoxe vamos a escuchar varios compositores, ya que hai unha larga lista. Estaba compartiendo con Marta antes de entrar en antena la larga lista de compositores que trabajaron en la música protestante, y dijimos, bueno, es demasiado larga, no vamos a nombrarlos a todos, pero como vamos a escuchar varias obras diferentes, pues aquí podremos ir conociendo algunos. Y como sabéis, siempre os decimos en Una noche en la ópera que aprovechéis el programa para después poder investigar por vosotros mismos. Y vamos a comenzar con una obra que la compuso Hans Leo Hasser, que lleva por título Beati Omnes, y está basado en el Salmo 128. Y lo vamos a oír en las voces del coro de Berlín, Sirventes Berlín.
Thank you.
Acabamos de escuchar al coro Sirventes Berlín interpretando la obra de Hans Leo Hasser, Beati Omnes, que está basado en el texto bíblico del Salmo 128. Y vamos a continuar con otro compositor, que es Reinhard Kaiser, que escribió la Brox Passion, y con el coro Mich von Stricken Meiner Sünden. Y vamos a escucharlo en el maravilloso coro Vox Luminis. Acabamos de escuchar el coro Vox Luminis interpretando una obra de Reinhard Kaiser y vamos a escuchar ahora otra obra de Johann Frank que se llama Now is the Bitter Time, ahora es el momento amargo, y que estará interpretado por el coro de la Catedral de Guildford dirigida por Barry Rose.
Thank you.
E agora, para terminar este recorrido por los corales luteranos, dado a que se acerca la fecha del quinto centenario de la Reforma Protestante de Martín Lutero, vamos a terminar con una de las más preciosas cantatas de Bach, de Johann Sebastian Bach, que es la número 10, que está basada en el Magnificat de Martín Lutero, lleva por el título Mein Seel erhebt den Herrn, que se traduce por Mi alma se levanta hacia el Señor. Y vamos a escuchar una versión magnífica dirigida por el Sir John Eliot Gardiner y el coro Monteverdi. Así que esperamos que disfrutéis de esta cantata número 10 de Bach.
Dessen Name heilig ist. Il star cont me stestis, cont disnabe haeresis, il vuon homo zintaine perde.
Für bei denen, die all hier auf seine Hilfe schauen und ihm in voller Furcht vertrauen. Hingegen übt er auch Gewalt mit seinen Armen an denen, welche weder kalt noch warm im Glauben und im Liebe sein. Die nacket, bloß und blind, die voller Stolz und Hoffart sind, will seine Hand wie Streu zerstreuen. Wie Streu zerstreuen.
Gewaltige, Gewaltige, stößt Gott vom Stuhl hinunter, in den Schwebenpol hinunter, in den Schwebenpol hinunter, hinunter in den Schwebenpol. Gewaltige, stößt Gott vom Stuhl hinunter, in den Schwebenpol hinunter, in den Schwebenpol. Glatt zu erhöhen, die Niedern flieht Gott zu erhöhen, dass sie wie Sterne am Himmel stehen. Die Reichen lässt Gott los und leer, los und leer, los und leer, wie hoch. Entfüllt er mit Gaben, dass sie auf seinem Gnadenmeer, auf seinem Gnadenmeer, steht reicht, wo die Fülle haben, dass sie auf seinem Gnadenmeer, auf seinem Gnadenmeer, auf seinem Gnadenmeer, steht Reichtum und die Fülle haben.
Thank you.
El tiempo del programa se está terminando y vamos a despedirnos. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa con tantos corales. Hemos comenzado con los madrigales de Carlos Gesualdo.
Terminamos cos corales luteranos. Moitas gracias por estar aí cada 15 días.
Aquí en Una Noche en la Ópera, acompañando a Marta López.
E a Samuel Bujía, aquí en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
Satans Gnade.